Recibimos en espíritu libre a Marcelo Rosenblum para hablar un poquito de arte. Espero que estés bien, Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien,
gracias,
bien,
Gustavo.
Bien. Gracias. Bueno, gracias porque estos últimos minutos previos al 24, 25, sé que son delicados. Pero bueno, el arte siempre está para ser visto, para sentir en relación a él, para conversar también, Marcelo.
Sí, sí, totalmente. Y hoy vamos a hablar del poder del arte, del verdadero poder internacional del arte,
sí,
con una lista que elabora la revista Art Review, una revista británica, que desde el 2002 hace un ranking de las 100 principales figuras del arte contemporáneo. Y esta lista es muy esperada en los medios culturales y sobre todo artísticos, porque es una gran referencia para el mundo del arte. Entonces yo diría, haciendo como un paralelismo, que es como los premios Oscar del mundo del arte,
claro,
¿verdad? Entonces es muy interesante y yo les traje acá algunos ejemplos de las posiciones de este ranking, para que me parece súper interesante para repensar lo que es el arte hoy día, cómo internacionalmente, cómo se utiliza como una herramienta de poder, lo que se llama el soft power, ¿verdad? Que el soft power es el poder blando que tienen algunos países, que más allá de su poder económico o militar, ejercen su influencia global, como es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, con las series que muchos hemos visto, el juego del calamar, los
sí,
grupos de música. Entonces vamos a hablar acá, me parece súper interesante, una radiografía del arte contemporáneo, de estas 100 figuras, y que desde el 2002 ganó diversidad geográfica, ¿no? Antes era una lista dominada por Estados Unidos y Europa, lo que se llama el norte global, y ahora tomó muchísimo más protagonismo el sur global.
El sur.
El sur global, sí. Y además, Gustavo, se reconoce el arte como herramienta para generar cambios sociales, políticos y ambientales, más allá de lo que es lo estético, ¿no? Porque yo no sé si a vos te pasa que cuando pensás en el arte, pensás en algo colgado en la casa, en un museo,
sí,
en una galería.
Y no te voy a mentir que sí. Sé que no es solo eso,
sí,
y voy un poco más allá de eso, pero como primera observación, sí.
Ok, bueno, por eso es lo que a mí me interesa.
Claro.
Es juntos y con la filosofía y la inteligencia colectiva, generar conciencia de que el arte es mucho más que eso. Entonces, también han emergido nuevos roles en el mundo del arte, por ejemplo, los filósofos o pensadores, que antes no tenían, quizás no tenían tanta influencia, entonces el arte era hacer algo bonito o generar escándalo, y ahora se valoriza mucho el poder de generar cambios significativos en la sociedad. Esta lista, que la elabora la revista Art Review, está confeccionada por un panel de expertos, son como 40 expertos mundiales, referentes, coleccionistas, filósofos, curadores, ¿no? Expertos en el mundo del arte, pero no solo en el mundo del arte, sino también en otros ámbitos como el cine o políticos, y la preparan y la lista sale el 4 de diciembre. Entonces, si te parece bien, voy a nombrar algunos puestos,
dale,
que me parecen interesantes.
Claro.
En el puesto número 9 está una pensadora y filósofa que se llama Anna Kornblut, que Anna Kornblut escribió un libro que está súper, súper rankeado en el mundo del arte, es muy conocido, y en el mundo de la filosofía, que se llama Inmediatez, autorretrato del capitalismo demasiado tardío. Te lo dio en español.
Sí, sí, sí.
Fue el que más dio que hablar en este año. Esta mujer es Anna Kornblut, es filósofa y catedrática de letras de la Universidad de Illinois, Chicago, y en este libro explora el concepto de inmediatez como una categoría maestra para dar sentido a la producción del arte actual. ¿Y no será que está dando sentido a nuestra vida? Creemos todo inmediato, ¿no?
Claro.
por ejemplo, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, son cada vez más dominantes. Somos esclavos de los teléfonos. No sé si vos pensás lo mismo, Gustavo. Sí. Somos rehenes.
Sí,
las peores tragedias... ¿Qué?
Estamos siendo, sí.
Sí.
Depende.
Yo creo que sí.
Sí.
A veces veo mi celular como un ping-pong que tengo que contestar los WhatsApp. Y ahora, si me da el tiempo, voy a hablar justo del ping-pong también.
Dale.
¿Viste que las peores tragedias y triunfos se transmiten en cuestión de segundos, como la invasión rusa a Ucrania,
sí,
o las guerras en Medio Oriente? Y así se deja de lado lo que antes había como una intermediación, o se escuchaba a la opinión de justamente de los periodistas o los debates. La gente leía más los diarios, ¿no? Yo creo que ahora no. Los diarios en papel, los jóvenes, no sé si los están leyendo, ¿no?
Claro.
Y estamos condicionados a esperar todo ahora, pase a comprar en línea, ¿viste? Si dura un segundo más ya nos ponemos nerviosos, y también a vendernos a nosotros mismos en las redes, ¿no? Nos autoexplotamos, ¿no? Bueno, esta filósofa y pensadora, con este libro... condiciona también el ámbito artístico. Las obras de arte reflejan este pensamiento. Y, bueno, daría para hablar más, pero vamos a pasar al puesto número 2.
Dale.
Donde está el artista y curador tailandés Rikrit Tiravanija. Es medio gracioso el apellido. Y él dice, siempre me ha interesado derribar la distancia entre lo que consideramos arte o arte elevado, y lo que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces este hombre, este artista, realiza eventos participativos, desde cocinar, como es tailandés, cocina un plato que se llama Pad Thai, para visitantes en una galería de arte, o por ejemplo lo que hizo en el MoMA PS2, o el MoMA que está del lado del Brooklyn, porque está el MoMA principal y este MoMA PS2, y les puso mesas de ping-pong para que los que van al museo jueguen, y en las mesas estaba escrita la frase "mañana es la cuestión",
claro,
en diferentes idiomas. Y en una retrospectiva en Brockpiusbau de Berlín, sirvió curry y café turco, y proporcionó espacios de reunión donde las interacciones entre las personas eran el arte. O sea, cómo el arte también se expandió a considerar performance, arte digital, y este artista trabaja con interacciones entre las personas. O sea que es un concepto, está bueno poder tener un concepto ampliado del arte para entenderlo como algo también filosófico, de generar conciencia, ¿no? Y lo que él hace se llama técnicamente estética relacional. Quería pasar ahora al puesto 14, si te parece bien.
Sí.
Que es de un artista que es súper interesante, que se llama Ibrahim Mahama, que él vende sus obras en Londres, en Nueva York, en galerías super top, y lo que gana lo invierte en instituciones culturales de Ghana.
¿Mira?
Porque él es de Ghana.
Él está.
Entonces lo que él dice es como un Robin Hood, una especie, ¿no?, de Robin Hood sin... trabajando y vendiendo, pues un artista global, y él dice que la idea es invertir el capital, invertir de dar vuelta, ¿no?
Sí.
Le dijo mamá al New York Times, en el White Cube, cuando puso en el White Cube de Nueva York, la galería mostraba una instalación que se llamaba Spell of Good Things, que presentaba camas de hospital antiguas y tapicerías traídas de vagones de tren abandonados y dibujos al carboncillo de la construcción de ferrocarriles ganeses por hombres explotados bajo el dominio británico. Entonces este artista vendía las obras sacando dinero de Occidente y lo canaliza de vuelta a Tamale, que es la región del norte de Ghana donde el artista se crió y aún vive, donde ahí construyó tres instituciones: el Savannah Center for Contemporary Art, Red Clay Studio, un nombre en africano yo no sé, Nkuma Bolini, con exposiciones y programas de iniciativas educativas. Así que no sé si me da el tiempo de nombrar al number one.
A ver, sí, no da.
La number one, adivina, en la lista, ¿quién la lidera? La Sheikha, perdón mi pronunciación, la Sheikha Hur al-Qasimi. Ella es la directora de la Bienal de Sharjah y la fundadora de la Sharjah Art Foundation.
Sí.
Yo no sé si vos sabés, yo honestamente no tuve que googlear. De Sharjah, no sé si sabés, porque yo lo tuve que googlear.
Sí, Sharjah, no la...
¿Qué?
No lo conozco.
Sharjah es uno de los 7 países de los... Yo tampoco lo conocía. De los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los 7 países. Y esta mujer utiliza el soft power, lo que yo dije, Al-Qasimi, para influir en la escena internacional a través de la atracción en vez de la coerción. Y en el caso de Sharjah, usa la cultura, la educación y la diplomacia para proyectar una imagen positiva de la ciudad y del Emirato, utilizando el arte para visibilizarlo en el mapa global y también atraer ingresos por turismo. Viste que acá también el Maca Chugarri atrae ingresos por turismo, la zona se desarrolla, bueno, en Buenos Aires hay muchos ejemplos. Y también les quería contar que los Emiratos Árabes Unidos y Qatar entendieron el poder del arte como herramienta de poder internacional. En Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, se abrió un Louvre, Abu Dhabi, el mayor proyecto cultural de Francia en el exterior, y se está construyendo una filial del famoso Museo Guggenheim, que se espera abrir en el 2026. ¿Te acordás Qatar cuando fue el Mundial de Fútbol? ¿No? Que eso también es un ejemplo del soft power, de cómo el fútbol, sí, el arte, tienen el poder de visibilizar a un país en el mundo entero. Y bueno, no sé, si me da el tiempo, quería comentar alguno más.
Y bueno, vamos con el último, ¿te parece?
Vamos con el último, que se llama Steve McQueen, en el número 4, que no tiene ninguna relación de parentesco con el actor de Hollywood, que hay en Steve McQueen. Este hombre, Steve McQueen, es un cineasta muy conocido, artista británico, afrodescendiente. Él es el director, yo no sé si viste la película 12 años de esclavitud, no. Una película súper, súper conocida.
No me acuerdo haberla visto, pero...
Sí, y bueno, él combina el arte, el cine y las plataformas de streaming, y es famoso porque hizo un documental Grenfell sobre el incendio de la Torre Grenfell en Londres en 2017, donde murieron 72 personas, y que se convirtió en un monumento visual para honrar a las víctimas y exigir justicia. McQueen aborda la tragedia como una denuncia social para resaltar las desigualdades que llevaron al desastre y la negligencia gubernamental posterior. Y no solo documenta, sino que exige memoria y acción, posicionándose como un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta de activismo social y cambio.
Claro.
Y los proyectos de él trascienden los límites, viste, de lo que es el arte, el cine, el arte. Eso también está hoy día muy 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 presente en el mundo del arte contemporáneo. Cómo se difuminan los límites entre lo que es justamente un juego de ping-pong. Si es en un museo es arte, si es en tu casa no es arte, si una banana está colgada por un artista de nivel internacional es arte, si yo la cuelgo en mi casa es no, un ridículo.
Claro,
y está bueno eso, está bueno porque, pero a mí me encantó lo del libro de esta mujer, la de cómo vivimos en una época que queremos todo ya.
Claro.
Todo ya y no, nos falta ese diálogo, ese debate, ese, ¿no?
Sí.
Así que bueno, traté de decir lo más posible, porque hay mucho más, ¿no?
Lo sé, pero la vamos a continuar, Marcelo. Tomaremos un pequeño descanso y veremos de tus posibilidades y hacemos algún verano de arte también, ¿te parece?
Bueno, sí, me gustaría escuchar tus comentarios.
¿Cómo no?
Sobre esto en otro momento.
Sí,
¿cómo y no? De los oyentes, ¿qué habrán dicho de la semana pasada? De la famosa banana de Catelán, y quería desearles a todos feliz Navidad. Gracias por estar acá y por permitir este espacio de pensamiento sobre el arte y ampliar las fronteras del pensamiento.
Eso. Fue, ¿verdad?, un gusto escucharte, Marcelo, y nos ayudaste a eso. Abrir la frontera del pensamiento es como decir abrir la cabeza sobre el arte, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, feliz Navidad, fin de año. No quiero empezar todos los días que queda repitiendo todo, pero bueno, que la pases muy bien con los seres que te rodean, Marcelo.
Gracias, por un año lleno de arte y de filosofía y de disfrute y de pensamiento.
Exacto. Un abrazo grande.
Y de paz, esperemos que se va.
Ojalá.
En fin, ese sería otro tema.
De lo más necesario, muchas gracias.
Gracias, saludos.
Nosotros nos vamos, se van a quedar con Efecto Mariposa. Hicimos hoy Espíritu Libre. Bueno, recién escuchaba a Marcelo Rosenblum. Entrevistamos a Facundo Ponce de León, director de ACAU. Compartimos el programa con Carolina de Cuadro y Pablo Baute. Nos vamos. Feliz Nochebuena, Navidad, fin de año. Todavía falta para despedirnos. Denos paso a paso. Queda poco, pero paso a paso. Chao.